Sí, hola, ¿se escucha o no?
Soy Mario Carballo Sama y esto es Detrás del Pixel.
Ahora sí que como me completas Alejandro Mora, pero pues ya medio mundo me conoce más como Alex Mora, entonces pues Alex Mora.
Ok. Sí. ¿Y estás trabajando ahorita haciendo videojuegos en dónde?
Llevo ya 2 años como desarrollador en Nuclear Fiction. Ajá. Que está aquí en Coyoacán. Estamos trabajando en el proyecto de videojuego Ariel. Ok. Entonces ya lleva un buen rato en eso. Ya salió todo, pero pues ahí andamos.
Pero no es el primer juego en el que has trabajado, ¿verdad?
No, el primer juego fue Kerbal Space Program.
¿Sí? ¿Fue el primerito? ¿El primerito que empezaste a trabajar?
Sí, literal. O sea, me gradué y buscar trabajo. Más que nada para pagar deudas, porque pues la escuela peca. Sí. Madre mía.
Entonces, ¿en dónde estudiaste?
En el TEC de Monterrey.
Ah, ok.
Entonces, pues ahora sí que fue de necesito trabajo y encontré un... Bueno, antes había hecho un internship con un profesor que es de ahí de la escuela del TEC. Entonces, cuando me salí, bueno, gradué, uno de los chavos que había hecho internship antes, uh-huh, trabajaba en Squad. Entonces, empezaron a sacar las... Así que buscamos programador.
Entonces, ¿cómo que en qué año fue
eso? Uy, 2011. Okay. Bueno, yo me gradué en 2010. Ajá. Bueno, así que en diciembre empezaron las entrevistas, fui y todo. Ajá. Y ya me contrataron para empezar en enero. Fui a la entrevista y todo. El chavo te digo, había trabajado con el profesor, que se llama Néstor. Y pues llevé mi currículum, llevé todo, mi proyecto de la clase de desarrollo de videojuegos. Y les gustó, entonces me dijeron, pues está padre. No, es que me presentaron el proyecto, que era Kerbal, como tal. Uh-huh. El líder del proyecto se llama Felipe, es brasileño, ya llevaba tiempo trabajando ahí. Pero él quería hacer videojuegos. Entonces literalmente les dijo a los jefes, oigan, ¿saben qué? Yo quiero hacer videojuegos. Les presento el proyecto y me dicen qué tal. Uh-huh. Pues sí, está padre, nada más que pues hay que buscar gente, ¿no? Que programe. Ya llegué yo, me presentaron el proyecto, estuvo bien chistoso porque, o sea, la idea estaba padre, el documento de diseño súper padre, bla, 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 pero en lo que lo querían hacer era Flash, entonces dije,
¿en serio?
No está muy padre, ¿no? Entonces, pues yo llevaba mi proyecto de la clase de desarrollo de videojuegos, pero sí, estaba hecho en Unity. Okay. Entonces, literal, dije, mire, pues está esto, pudimos hacer esto en la clase, bla, 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 entonces tal vez podríamos pasar la idea un poquito más a Unity. Dije, pues está bien, está padre. Entonces ya me contrataron y todo. Y lo primero que empezamos a hacer fue literal, vamos a intentar hacer pruebas de física para pues, los cohetecitos. No sé si conozcas como tal el juego que es.
Sí, claro.
Entonces, pues así empezó y conforme fuimos avanzando, pues ya, sí funciona, perfecto. Y nos quedamos ya.
O sea, pero tú cuando llegaste no habían ni empezado nada, tenían un documento de diseño. Y justo iban a empezar contratando gente.
Exacto, empezamos nada más 2 personas al principio.
El líder del proyecto y tú. Ajá. Y bueno, ¿cuál fue la carrera que estudiaste en el TEC?
Yo soy ingeniero en tecnologías computacionales, anteriormente ISC. Ah, ok. En sistemas, pero bueno, le cambiaron el nombre y bla, bla, bla. Entonces, ingeniería en tecnologías computacionales.
¿Y tenías una materia de desarrollo de videojuegos?
Sí, es que había una concentración. Ajá. De computación visual sistemas inteligentes. Uh-huh. Y uno de los tópicos o materias tal cual de la concentración era desarrollo de videojuegos.
Ah, ok.
Entonces, ahí fue donde dijeron, sí, enseñamos Unity. Y ahí aprendimos tal cual.
¿Y tú ya tenías planeado hacer videojuegos antes o fue hasta ese momento?
No, de hecho, entrando a la carrera fue como, siempre te dicen al principio, así de lo que paga en la carrera, en esta carrera es base de datos, redes y consultorías, ingeniería de software. Sí. Si quieren vivir bien y comer bien y bla, 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 de eso. Si no, no hagan nada. Yo así, fuck, ¿qué voy a hacer? Pues yo creo que me voy a dedicar a desarrollo web o base de datos. Pero ya una vez que escogí la concentración, pues dije, está padre, tuvimos la clase de animación, luego tuvimos gráficas, luego tuvimos videojuegos y dije, no, ya de aquí soy. O sea, soy gamer, me gustan mucho los videojuegos, muy malo para jugarlos, sí, la verdad.
Sí.
Pero me gusta mucho ver cómo están hechos toda la parte de atrás. Entonces, una vez ya aprendiendo la clase, la clase de desarrollo de videojuegos fue más padre decir, no, pues sí, ya esto voy, directo. Sí. Entonces, pues, por eso me fui más para allá.
Y entonces, ¿en cuanto saliste te pusiste a buscar específicamente un trabajo en videojuegos o buscaste de todo?
Sí, pues como ya había hecho el internship con el profesor que tiene su empresa de desarrollo de videojuegos, pero móviles.
Entonces, ¿cómo se llama?
Artefacto Studio.
Ok.
Que, bueno, ahorita creo que el profesor ya no está con ellos, pero bueno, yo estuve ahí todo un semestre de uh-huh. internship. Entonces, literalmente me empapé. Ese internship me ayudó mucho para empaparme de cómo se hacía documentos de diseño, cómo se trabajaba ya a nivel laboral en un estudio de videojuegos. Aunque eran juegos móviles, pero pues ahora sí que el trabajo como tal pues es el mismo, ¿no? Diseño, trabajo, programación, bla, bla.
Sí, entonces, claro.
Me gustó porque pues realmente aprendí mucho ahí y pues, creo que básicamente fue ese internship el que me hizo saber, ¿sabes qué? Videojuegos. Sí. Entonces ya una vez que me gradué, de hecho le pedí chamba a este profesor, pero pues no tenía cupo, no me acuerdo qué pasó ahí, pero el chiste es que pues no. Entonces, estuve buscando, buscando y salió lo de Squad. Entonces fue que por eso decidí meterme allá.
Ok, ¿y cuánto tiempo estuviste en Squad? 4 años, ¿no?
4 años y medio. Todo Kerbal, todo lo que tardó desde la versión 0.01 hasta la 1.0.
Ah, porque estuvo mucho tiempo en Early Access, ¿no?
No, estuvo chistoso porque haz de cuenta que empezamos el desarrollo en enero 2011. Ajá. Y en junio, julio 2011 sacamos la primera versión.
¿En pero Steam?
Super, no, super alfa, así... la era .07, una cosa así.
Okay.
Y pero lo sacamos en una página de nosotros, en nuestra tienda de web.
Ajá.
Y Sí, Kerbal, hicimos la página de Kerbal, la gente podía comprarlo. De hecho, al principio primero eran donaciones, ya me acordé.
Okay.
Eran donaciones de lo que quieras, y que creo que era $5, algo así. Entonces el chiste es que primero fue donaciones, la gente lo compraba, donaba y obtenía el juego y lo jugaba y nos daba feedback. No, está padre esto, está padre, no, quítale aquello, bla, 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 y así.
Pero, o sea, ¿siempre planearon hacerlo así? O sea, ¿siempre quisieron hacer un juego donde la gente les diera feedback y a partir de eso construyeran más?
De hecho, sí, desde el principio se pensó así el chavo este Felipe, que es es un super genio ese chavo. siempre nos decía, ¿saben qué? Es que yo creo que es mejor que salga para que nos den feedback, porque si, como es muy choncho el proyecto, si nos esperábamos primero, porque pues... Realmente Squad al principio no era un estudio de videojuegos, era sigue siendo una agencia de marketing. Entonces, literal, eso era lo que financiaba poder hacer
el desarrollo
del juego. Y primero éramos 2 personas, entonces era súper fácil. Sí, programe.
Lo que quieran.
casi. Pero, pues conforme fue creciendo el proyecto, pues era de no, pues sí necesitamos pues, ya que empiece a dar, ¿no?
Sí.
Pero al principio, pues sí era como, pues ahorita que está así, podemos aprovechar que nos empiecen a dar feedback. La gente empezó a donar, o sea... Sí, empezó a caer el dinero un poquito, pero no tanto. Pero pues, sí daba chance para...
O sea, pero desde ese entonces ustedes vieron y dijeron, ¿este juego tiene futuro? O sea...
No, o sea, al principio no era como de, sí, va a pegar súper padre. Nah. O sea, estaba todavía mucha expectativa de a ver qué pasa. Pues la gente medio lo está conociendo, está padre, pero pues sigamos trabajando, avanzando.
A ver, ¿y cómo pasa? ¿Lograron que le llegara a la gente? Porque si no tenían esta plataforma de Steam y tenían la suya propia, ¿cómo...?
Estuvo chistoso eso porque haz de cuenta que se hizo una comunidad... Solita, así solita se hizo la comunidad. Teníamos un foro de nosotros, literal, que la gente pues posteaba y decía, mira, este juego está padre, esto que están haciendo. Empezaron a crear mods, así porque el juego desde el principio lo pensaron para hacer mods, que le pudieras agregar tus cosas. Entonces, la comunidad se empezó a hacer tan grande que incluso hubo gente que contrataron después que era de la comunidad.
Sí.
Entonces...
Creo que justo me pasó que en algún momento vi en Reddit como alguien que era justo encargado de la comunidad y todo el mundo en Reddit lo conoce, bueno, en el subreddit de Kerbal lo conocían.
Ajá.
Y se bueno, tienen alguien específicamente dedicado a comunidad y siempre entendí que era como una parte muy importante de Kerbal.
Pero eso ya fue como más adelante, o sea, al principio sí era más desarrollo, llegó un chavo de hecho fue el que después se convirtió en líder de proyecto. De un inglés que nos dijo, oye, mira, fíjate que yo pude hacer esto con tu juego, bla, bla, bla. Bien chistoso porque hasta ingeniería inversa nos hizo. Ajá. Fue de, miren, pude ver el código de esta manera y pude hacerles estos cambios. Y fue así de, fuck, ¿cómo demonios hiciste eso? Fue así de, pues sí, lo pude hacer. Entonces, pues básicamente como cualquier otra persona podría haberlo hecho así de, pues más que decirte por qué lo hiciste, pues vente, mejor ayúdanos, ¿no? A ver cómo lo hiciste.
Sí.
Y pues ya lo acabaron contratando y así muchos casos de los que contrataron de Kerbal fue de ese. Literal, okay. Y que fue como, ah, miren, logré hacer esto. Mente, ayúdanos. Entonces, pues estuvo padre eso. O sea, claro. Así creció el equipo de desarrollo.
¿Y desde el primer día tenían planeado este juego enorme? O sea, cuando el primer día que tú llegaste a Squad y te plantearon el juego, ¿fue, va a ser este simulador del espacio súper específico?
Pues haz de cuenta que yo vi el documento de diseño. Eran como 5 hojas, más o menos.
Ajá.
Y sí tenía muchas cosas grandes por hacer. Pero el resultado final, así ves el documento de diseño y ves el juego, dices, nah, sea, al final el documento de diseño valió madre. Sí. Entonces se cambiaron muchas cosas, pero sí, sí estaba un poco ambicioso desde el principio.
Ok, entonces no empezaron pequeño.
No.
Muy bien, y... Ajá, entonces dices que se creó una comunidad y se creó sola. Pero, o sea, ¿dónde empezaron a postear? Porque si tienen un foro, supongo que lo compartes en algún lado, ¿no?
Sí, porque no usábamos Facebook, no usábamos Twitter tampoco, eso fue hasta después. Pero al principio realmente fue el foro, solo como que fue dándose de boca en boca, literal. O sí. sea, llegaba un jugador de no sé quién y, ah, mira, y posteaba en Reddit. Creo que de hecho fue más en Reddit donde todo el mundo empezó a conocerlo más. Porque una vez que salieron varios posts en Reddit fue cuando empezó ya a salir referencias al juego en XKCD y cosas así. Entonces, una vez que salieron de esas cosas, uh-huh. empezó a explotar más el juego, o sea, más ser más conocido.
Entonces, eso fue después de los primeros 6 meses de desarrollo, sacaron su Super Alpha, ¿no? ¿Y sí. cuánto tiempo se tardó de ahí a estar en Steam?
A Steam. Steam Early Access salió en el 2013. Fueron 2 años.
2 años. Y ya para ese entonces supongo que ya veían que el juego tenía futuro, ¿no?
De hecho, fuimos uno de los primeros juegos. Bueno, fuimos, sí. Kerbal fue uno de los primeros juegos en abrir la sección de Early Access de Steam.
Sí.
Porque me acuerdo que todavía no existía. Entonces era como... De hecho, Valve fue con los que contactaron a Squad. Para decir, ¿saben qué? Ya vimos Kerbal, bla, bla, bla. Está muy padre. Vamos a abrir una sección de Early Access. Porque pues antes estaba Greenlight nada más. Entonces era de paga y a ver si entras. Literal a Steam grande ya de 1.0. Sí. Entonces, como había muchos juegos en ese estilo que no podían entrar directamente a la versión final, a Steam. Uh-huh. Dijeron, pues vamos a abrir la versión Early Access. Entonces... contactaron a Squad para decir, ah, bueno, podemos incluirlos entre ser de los primeros juegos que entren a Early Access. Ah, pues va. Sí. Y pues ya, eso literalmente fue así, de salió, no me acuerdo, creo que diciembre, noviembre de 2013. Ajá. Y ya salió la primera versión de Early Access en Steam de Kerbal.
Ok, pero en esos 2 años que estuvieron trabajando entonces en su propio foro y todo, ¿qué tanto cambió el desarrollo los primeros 6 meses, como lo estuvieron haciendo?
Pues sí, cambió bastante, sobre todo porque creció el equipo.
Sí.
O sea, haz de cuenta que, de hecho, para cuando salió en Steam, yo ya no estaba programando el juego.
Ok.
Porque yo duré programando el juego 2 años, nada más. Llegó un punto en que creció tanto la comunidad sin estar en Steam. Sí. Que era como, necesitamos agregar tal cosa al sitio, necesitamos agregar tal cosa al foro, bla, bla, bla. Pero no teníamos a alguien que supiera hacer cosas web. Uh-huh. Entonces era como, a ver, ¿quién nos puede? Necesitamos conseguir a alguien. Y pues yo dije así de, pues yo sé. Después dije, ah, va tú. Yo dije, pero yo pensé que iba a ser algo como muy temporal, ¿no? Así como, ah, sí, vamos a arreglar esto y si sigues con la programación del juego. No, lamentablemente, pues el... proyecto creció mucho.
Sí.
Entonces ya había más necesidades en ese aspecto de bases de datos, sitio web, que los servidores, que porque ya vamos a tener un denial of service muy cañón. Entonces, likes, por favor, ayúdanos, bla, bla. Sí. Entonces dejé de programar el juego, o sea, tocar el código como tal del juego los últimos 2 años y medio.
Ok. Pero entonces sacan el juego los primeros 6 meses, entra la comunidad y supongo que ustedes tenían un plan y luego la comunidad llega y les dice, queremos esto, ¿no? Ajá. ¿Qué tanto pusieron en primer lugar lo que quería la comunidad? Lo que
hubo muchas discusiones con respecto a eso, porque había que pensar dos cosas, o sea, darles todo lo que querían.
Ajá.
O decir, no, nuestro proyecto es esto y me vale lo que diga la comunidad. Entonces hubo que hacer un como... punto medio. Porque pues no, nosotros seguimos esta línea, tenemos este desarrollo así tal cual y tenemos pensado esto por versiones, por sprint, porque usábamos Scrum, entonces era de este sprint y vamos así avanzando, bla, bla. Entonces llegaba un comentario de la comunidad, ay, como que ¿por qué no agregan alas aerodinámicas al cohete? Así de, ay, la idea está padre, pero pues tal vez ahorita no, después siguiente update, cosas así. Entonces ajá. realmente sí fue adaptarse más que nada tanto a lo que pedían como a lo que se tenía pensado. Y pues al final, por eso te digo que el documento de diseño, ves el documento de diseño y ves el final y...
No tiene nada que ver. Sí. ¿Y en qué momento dijeron esto ya? O sea, ¿te diste cuenta de que Kerbal iba a ser algo grande?
Cuando sale en Steam y los primeros 2 meses vende así súper cañoncísimo, dije, no, esto ya explotó.
Antes de eso no tenías idea de que le iba a ir tan bien.
Desde que empezó a entrar a Steam, o sea, el hecho que entrara a Steam era ya como, ya, este juego va súper bien. Pero antes se veía que la comunidad estaba muy grande, si decíamos, o sea, le va muy bien, pero no, nunca imaginé que llegara al nivel que está ahorita ya, literalmente. Es como, sí. Pues, o sea, sí está padre, lo conocen en Estados Unidos, medio lo conocen en Alemania, medio lo conocen en Rusia. o sea, sí, sí está conocido y está por X casa de Reddit, bla, bla, bla. Pero no creí que una vez que saliera en Steam, llegar a PC Gamer y llegar a Polygon, así como, oigan, oigan, queremos hacer una entrevista, bla, bla, bla. ¿Qué? ¿Cómo? O sea, sí estuvo, o sea, una vez que salió en Steam, valió, así explotó todo y todo el mundo lo conoció.
¿Y cómo fue el cambio? O sea, de, supongo, tener un estudio medio tranquilo a tener este éxito súper cañón.
Pues, sí hubo muchos cambios. El equipo en México siempre fue como muy pues, amigable, en todo nos llevábamos bien, terminábamos el día de trabajo y pues bueno, sí, íbamos a chelear. El contacto con los extranjeros más que nada todo el tiempo era pues, en línea, pero sí llegó a haber momentos en que el equipo core de programación se concentrado y casi latigazos, casi casi como es que necesitamos sacar el update porque bla bla bla, y todos los demás que no estábamos tal cual en el código. Pues era más relax, pero pues cuando era el momento de lanzamiento era como, ah, no, servidores, no, no, se pudre todo. Entonces sí había en momentos en llamas. Pero, o sea, sí, conforme fue saliendo más exitoso el juego, sí cambiaron más las formas de hacer el juego. O sea, del desarrollo como tal.
Sí. Y dices que había un equipo en México y había un equipo, supongo, remoto.
Ajá.
¿Cómo funcionaba eso? O sea, ¿eran de todos lados del mundo? O...
Sí, había un inglés... Había, no, dos ingleses, un noruego, uno de Estados Unidos, es que llegamos a ser 13, llegamos a ser 8, sin contar a los dos jefes, éramos 7 aquí en México y 4 extranjeros.
Ok.
Este, sí, Noruega, Inglaterra y el de Estados Unidos. Okay. Bueno, y Felipe era brasileño que estaba viviendo aquí, pero sí, también claro. Extranjero.
Muy bien, y entonces dejaste de programar después de los primeros 2 años, y durante todo el tiempo que no estuviste programando un juego, ¿sentiste el cosquilleo de quiero volver a hacer un juego? Sí. ¿O cómo estuvo eso?
O sea, haz de cuenta que salió la versión 1.0,
ajá,
después de 2 años de no tocar el código. Es que realmente ya no quise regresar o sea, cuando llegó la oportunidad a casi medio año antes de que saliera el juego, de poder regresar al código. Pero dije, no, porque si me meto ahorita al código, o sea, sí, puedo leerlo y puedo ponerme al corriente... Pero ya está súper tan avanzado que sí, que puedo retrasarlo. Por sí. Quererme poner al corriente, puedo, mientras los demás están avanzando, yo digo, ah, yo puedo hacer esto, pero a ver, hacen alguna cosa y en lo que me retraso y entonces retraso a todos. Dije, no, mejor ya me quedo así como estoy y pues que vaya saliendo bien el juego. Entonces, una vez que salió la 1.0, yo literalmente pues, dije, vamos a hacer otra cosa, ¿no? Pues ya 4 años y medio en el mismo proyecto, pues otra cosa. Hubo unas pláticas juntas con los jefes y pues al final fue como, no, Kerbal va todavía para muchos años más y pues siguen en Kerbal, entonces sí. Pues, fue como, pues bye, yo ya realmente ya no quiero seguir trabajando en Kerbal, ya quiero otra cosa, quiero otro proyecto. Entonces pues en mayo del 2015 fue cuando capó.
¿Renunciaste? ¿Y qué hiciste a partir de entonces?
Pues ahí fue buscar qué hago, literalmente hubo un problemas económicos en casa, entonces fue como... Necesito dinero.
Sí.
Y pues la realidad es que no encontraba muchos estudios que estuvieran contratando programadores. Entonces fue como, pues necesito buscar agencias o ver qué hago para Unity. Porque lo que hago yo me enfoco mucho en Unity. Sé hacer otras cosas, web, bla, bla, bla. Pero me gusta mucho pues, Unity, lo que he estado estudiando y haciendo. Entonces encontré una agencia que estaba buscando programador para Oculus.
Ajá.
Entonces, estuve yo trabajando con ellos unos... que 6 meses más o menos, y junio, julio, sí, 6 meses, en ellos un proyecto de VR, de Oculus, para la Fórmula 1, en 2015, uh-huh. Y salieron otros proyectitos por ahí, aplicaciones, bla, 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 y luego ya, en ese tiempo, me llegó una notificación de un estudio, que en entonces se llamaba Hollow Games, que estaba buscando un programador para sacar un juego en PlayStation VR, hecho en Unity, yo así de, vamos a ver qué pasa ahí. Entonces fui a la entrevista, bla, 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 estaban aquí en Coyoacán también. Y es y es cuando me presentan el proyecto de Ariel, uh-huh. Que es un survival horror, una persona que se va un profesor que lo mandan a la luna, esta Ariel de Urano, lo secuestran y bla, bla, y tiene que sobrevivir allá. Y dije, uy, ya, fuerza, yo soy súper fan de juegos de survival horror, entonces dije, de aquí soy, aparte voy a hacer uno. Pues va. Entonces me entrevistaron, pero hubo conflictos de tiempos de trabajo, porque pues yo todavía estaba en el otro de Pinot, que se llamaba La Emergencia, haciéndolo de VR. Entonces yo les dije, ¿sabes qué? Yo puedo empezar en septiembre, pero ellos necesitaban que empezaran en agosto. Entonces fue así como, bueno, vemos. Entonces ya no me llamaron como tal para ser programador de planta. Me contrataron a otra chica, y se quedó ella un tiempo, bueno, trabajando con ellos. Y dije, bueno, pues ya se perdió la oportunidad, ni modo. Ya seguí trabajando, y como al mes y medio me volvían a hablar. Y me dicen, ¿sabes qué? Necesitamos que pudieras venir a ayudarnos a trabajar, a programar para el juego, pero no te quedarías como tal de planta, serías freelance. Y dije, pues, ¿por qué no? Vamos a intentarlo. Sí. Y pues ya fui con ellos, estuve desde octubre 2015 hasta diciembre, 3 meses, trabajando freelance. Y ya en enero me propuso como tal este chavo, Elías se llama, ¿por qué no te vienes ya como tal de planta? Y dije, pues va. Y ya desde enero 2016 estoy trabajando con ellos, okay, en el proyecto este de Ariel.
Y el juego ya salió, ¿no?
Sí, está desde julio del año pasado en, ajá, Early Access.
En Steam.
Steam.
¿Y qué tal fue el cambio del desarrollo de Kerbal a este juego?
Pues mucho, porque sobre todo ahora son más responsabilidades. O sea, sí, aunque en el otro empecé junto con el otro chavo, pues el otro chavo era el líder de proyecto, él era el programador que hacía todo. Entonces, básicamente yo de él aprendí mucho, del otro chavo. Acá fue como, tienes esta tarea y hazla. Entonces es como, bueno, vamos a hacerla. Y entonces fue tomar más responsabilidades, las cosas de desarrollo fueron más grandes y pues mi input ya fue más grande para el juego.
Sí.
Entonces, ver que todo lo que estaba haciendo era algo importante como tal para que el juego funcione, es como, wow, órale, sí está padre, está mucho más padre eso.
Sí. Y entonces, o sea, ¿te gusta más como hacer game design o te gusta más hacer como el lado de programación o los dos?
Pues fíjate que me estoy pensando más irme por el lado de game design, pero pues ahorita estoy básicamente en programación. Entonces, claro, yo sé que para hacer game design no es cualquier cosa, no es de que sí, sí, dibujo una cosa y hago un nivel y bla, nah. O sea, sí tienes que tener coquito y imaginación y creatividad. Y siento que me faltan cosas de eso, entonces no puedo decir, sí, vamos a hacer diseño de esto. Pero programación me siento bien, entonces por eso es que ahorita estoy como tal, ahorita soy lead programmer de ahí, de Nuclear, entonces, esa es otra, porque entonces en ese entonces era Hollow, ajá, entonces esta empresa ha sacado muchos otros juegos, sacó Murasaki Mist para PS Vita, pero hubo unas cosas ahí, que el chiste es que se separaron los socios, y uno de los socios con el que estoy ahorita creó Nuclear Fiction, entonces Ariel dejó de ser parte de Hollow, ajá, y ahora es
Nuclear Fiction. Ok, ¿y qué va a pasar ahora, ya que salió Ariel?
Pues estamos, realmente no está terminado, pues Early Access es la versión 0.8.1, seguimos, echándole ganas, ahorita pues se nos acabó un poquito se nos acabó el presupuesto, entonces estamos avanzando conforme podemos, seguir metiéndole input, a terminarlo, realmente lo que queremos es terminarlo, que salga la versión 1.0, de ahí portarlo a Play 4, y luego de ahí portarlo a los de VR, todo VR, Steam VR, PlayStation VR, y a ver cómo va, cómo le pega, porque sobre todo PlayStation estaba muy interesado en el juego, demasiado interesado. Este chavo Elías, que es el que es CEO de Nuclear, uh-huh, tiene contacto con Mike Foster y todo mundo, y tiene tenía los dev kits de PlayStation, bla, bla. Entonces Mike Foster siempre estaba mandándole mensaje a Elías, así, ¿cómo va Ariel? Que no sé qué. Y Elías, vamos bien, nada más que pues por lo mismo del presupuesto, pues se fue alentando un poquito el desarrollo, de hecho yo fui el que le dijo, ¿sabes qué? Antes de sacarlo en Play, deberíamos sacarlo en Steam, porque así nos puede dar, y en Early Access, porque así nos puede dar input la gente, así como, oye, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no lo haces esto? Como ya venía de la experiencia de Kerbal, uh-huh, que funcionó en ese sentido con respecto a input, feedback, dije, pues podríamos aplicarla, entonces, pues, sí, entonces decidimos meterlo a
Early Access. ¿Y ha estado funcionando?
Con respecto a feedback, sí.
Sí.
Con respecto a ventas, pues no tanto como Kerbal, porque pues es un juego diferente. Obviamente, sí, claro, no a todo mundo le gustan los survival horrors. Y aparte, Kerbal fue muy innovador. Fue algo nuevo que no se había visto. Entonces, por eso se pegó mucho. Va lento, uh-huh, pero yo sé que echándole más ganitas, pues va a salir.
Sí, claro. Pero, o sea, si empiezas un nuevo juego o si sacas un nuevo juego, ¿te irías por la misma ruta de sacarlo en Early Access, escuchar a la comunidad, crear a alguien, o sea, una comunidad alrededor y implementar eso?
Sí, porque creo que funciona. Uh-huh. No me aventaría, a menos que tuviera la certeza y el presupuesto para decir, va, me aviento sin pedir opinión de nadie.
Sí.
Sí lo haría, pero como no es el caso, es mejor en ese sentido. Aunque te puedes afrontar a este caso, por ejemplo, de que pues lo sacas, te gastas todo tu presupuesto y a la mera hora pues no ves resultados que esperabas, ¿no?
Sí.
Como los estabas esperando, pero pues, o sea, va a tardar. Yo sé que va a tardar. No nos estamos desesperando de, no, ¿por qué no le estás yendo tan bien como esperábamos? Pero pues ahí poquito a poquito.
Y después de, o sea, Ariel y Nuclear Fusion, o sea, ¿tú qué quieres hacer?
Pues estoy en planes de estudiar la maestría.
Uh-huh.
Justamente tiene que ver con lo de Game Design.
Uh-huh.
Encontré una maestría en Alemania, en Colonia.
Ajá.
Que tiene que ver con diseño y creación de videojuegos.
No, y además ahí tienes Gamescom.
Exacto. Entonces, pues para eso. Eso le estoy tirando el próximo año sobre todo. O sea, realmente este año, todo 2018, estamos pensando cerrar Ariel, que salga para todas las versiones que queremos que salga. Y el próximo año aplicar y a ver si me puedo ir.
Sí, estaría muy bien.
Sí, la verdad.
Y bueno, ¿cuál es tu parte favorita de desarrollar juegos?
Híjole. Pues yo creo que es como, pues es que sí, como ahorita soy programador, pues la programación, literalmente crear todo lo que, o sea, ya que está creado, porque bueno, depende también cómo creen cada estudio, ¿no? Pero en este caso ya tener un, después de tener un, no documento, pero sí como tal algo de diseñado en papelito, así de se va a hacer esto, va a ser lo otro, habla, todo eso ya pasarlo a programación y que verlo
funcionando
es como lo que más me gusta.
Ok, ¿y cuál es la parte que menos te gusta?
Híjole. Pues supongo que el debugging. Porque pues siempre va a haber errores. Por más que estás trabajando y dices, ah, ya quedó. Lo pruebas y sale otra cosa. O cosas así. O sea,
ok, ¿y qué cosa te gustaría hacer como diferente en el próximo proyecto que trabajaré?
Es que no se puede. O sea, es algo como muy utópico.
Sí.
Que lo que se está escribiendo desde el principio sea lo que tenga que estar al final en el proyecto. Pero pues nunca pasa, nunca va a pasar, entonces realmente pues no.
O sea, lo que no te gusta es como tirar cosas a la basura y empezar de nuevo, supongo. Exacto.
O sea, de repente estás programando algo, te dicen, ay, ¿qué tiene que hacer? No sé, el muñequito tiene que correr hacia adelante y bla, bla. Lo haces y de repente es como, híjole, eso ya no se ve tan padre. ¿Por qué mejor no lo haces que corra para atrás? Como, entonces, ¿para qué trabajé haciéndolo hacia adelante?
Sí, claro.
Entonces, pero, o sea, yo sé que eso nunca va...
Es parte del oficio, ¿no? ¿Y qué tanto pasó eso en Kerbal?
Muchas veces, ¿sí? Muchas veces. Sí, me acuerdo que antes de sacar la primera versión alfa hacia el público, en internet, pues hacíamos sprints y teníamos que hacer una entrega funcional para que llegaran los jefes y vieran así como, a ver cómo van. Entonces era como, ah, sí, mira, ahorita el cohete, que era un cilindro de esos de Unity, sube, bla, 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 y explota y salen particulitas. Ah, súper bien. A ver, el siguiente es, mira, ahora ya tiene motorcitos, y le da más propulsión, pero se mueve hacia este lado. No, ¿por qué mejor no lo hacen para acá? Bueno, lo hacíamos que se moviera para el otro lado. No, mejor ya no, porque se ve medio raro. Entonces,
pero ¿cómo funcionaba eso? ¿El jefe del proyecto veía eso y decidía a partir de...?
Es que haz de cuenta que, el líder del proyecto, Felipe, él decía, podemos hacer esto para que haga esto. Entonces, llegaban los jefes, que bueno, principalmente uno porque era el que más estaba en tecnología con nosotros, y veía, y entonces era como, oigan, eso como que no está padre, o sea, esta idea que pusieron no está tan padre para que, pues como no se ve bien, no se ve jugabilidad, bla, bla. Ah, bueno, entonces la cambiábamos. O sea, realmente el que te opinaba al final o el que decía al final es esto, era
el jefe. Otro jefe. Uh-huh. Mm, ok. ¿Y cómo, o sea, crees que ha cambiado, o sea, cambia eso con el juego que están haciendo ahorita, Ariel?
Sí, es diferente porque ahorita, por ejemplo, ya nada más somos dos personas. Uh-huh. Entonces, cuando éramos cuatro, de todas maneras, todos dábamos input. Era como, ah, sí, mira, podemos hacer esto, bla, bla. Ah, bueno, sí, bla, bla. Entonces, o sea, todo mundo opinaba y al final podríamos sacar algo en común, algo que dijéramos, ah, pues esto se puede, sobre todo que se pudiera hacer, porque podría ser que llegara, no sé, un ejemplo, llegara alguien y te dijera, ah, ¿por qué no haces que vuele de tal manera? Y entonces, pero es que eso no se puede hacer, o sea, en código no lo puedo poner.
Sí.
No, pero es que, pues, yo he visto en otros lados que sí se puede.
Bueno, casi siempre sí se puede hacer, pero me va a tomar esta cantidad de tiempo y no vale la pena, ¿no?
Cosas así. Entonces, acá es, por ejemplo, de repente, ah, podemos hacerlo así. Sí, pero es más fácil de esta otra manera. Ah, bueno, entonces vamos a hacerlo de esa otra manera. No como así fijo que esa persona quiere que se haga así. Si se le puede sacar la vuelta de una manera más fácil y más eficiente, claro, pues ya se puede hacer así.
Que es cuando salen las mejores cosas, ¿no?
Exacto.
O sea, ya publicaste 2 juegos, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué sientes después de publicar un juego?
Pues está muy padre porque realmente te abre muchas puertas, bastante puertas. O sea, por ejemplo, para el caso de cuando sacamos Kerbal, alguna vez que llegué con Elías Nuclear, uh-huh, pues básicamente sí me abrió mucha. O sea, una vez teniendo ese juego publicado, claro, fue como, ah, sí, vente.
O sea, sí, llegas y dices, o sea, yo estuve en Kerbal 6 Program y supongo que ya todo el mundo te escucha.
Digo, o sea, sí abre puertas, pero tampoco es como, ah, oh, güey, soy la super... No, tampoco. Sí, claro. Pero, o sea, sí me abrió muchas puertas para mandar currículums. Y, ay, mira, sí, qué padre, bien, ven. Entonces, ahora con este segundo, supongo que más. Y para el caso, por ejemplo, ahora de la maestría, supongo que... De hecho, para todos los requisitos te piden así de, a ver, mándame, aparte de las cartas de recomendación y bla, bla, mándame trabajos o publicaciones que hayas hecho. Entonces, si tienes... pues puedes mandarlas. Entonces, esos 2 juegos ya, como tal, pues está muy
ya
bien.
Ya te ayudan.
Para tener todo eso.
Pero bueno, o sea, cuando yo he publicado un juego, como que si hay un día muy específico, ya sabes, estuve trabajando todo este tiempo en esta cosa, y al día siguiente ya está libre, ¿no? Y todo el mundo lo puede jugar y te empiezan a llegar cosas. Pero no sé cómo funciona eso tanto contigo, porque Kerbal me dices que primero trabajaron 6 meses y luego lo sacaron en un alfa y tuvieron feedback y luego lo sacaron en un early access y luego ya sacaron la versión final. Pero ¿cómo? O sea, ¿tienes ese cambio de estoy trabajando en algo y de repente pum, lo saco al mundo?
Pues es que haz de cuenta que eso fue la primera vez, cuando salió al público la primera vez. Sí fue como, fuck, todo lo que llevamos haciendo, pues, y esa fue la primera experiencia que tenía en mi vida de un juego publicado. Entonces sí fue como un golpe, así, oh, ya está algo que acabo de hacer para que la gente lo compre.
Sí.
Entonces, pero ya conforme fue avanzando, pues, más que preocuparme porque ya no están jugando, sino es como, lo que estamos haciendo tiene que, los updates y todas las actualizaciones y todo lo que estamos haciendo para que mejore, uh-huh, tiene que estar bien. Porque ya la gente ya lo está jugando, entonces...
Sí, hay una presión
ahí. Exacto. Ya no es como, ay, es algo nuevo que la gente va a ver. No, es algo que ya existe, la gente ya está jugando y está esperando al respecto de eso.
Sí.
Entonces es todavía más intenso el asunto.
¿Y en Ariel cómo fue?
En Ariel es diferente porque por lo mismo, como no es tan... no le está, la gente no lo conoce todavía, ajá, entonces los comentarios que nos llegan sí es más como de la gente que está dedicada, porque ya es que en Steam puedes ver, ah, esta gente lo ha jugado tantas horas, bla, bla, entonces, y los reviews también, entonces cuando ves un review bueno que dice, ah, van bien, tienen estos detallitos, pero ya va, está súper bien, sí te llena como, oh, vamos por buen camino, pero cuando llega uno o así de, no, está de la mierda, de la madre, dices, qué pex. Entonces, por ejemplo, le pasó a este chavo Elías, llegó un review en el que le criticaban mucho el voice acting. Sí. Entonces, como él hizo todas las voces del juego en inglés, y pues obviamente, pues, acento no tiene, es muy difícil dejar de hacer el acento. Y aparte de personajes que se supone son rusos o cosas así, pues hace todavía otro acento. Entonces sí, la gente se empezó a quejar, así como, ah, ese voice acting está bien feo, bla, bla. Y entonces le pegó así, oh, ¿por qué? ¿Qué critican mi voice acting? Entonces, pues, sí, 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 sí pega bastante una crítica mala en ese sentido.
Sí. ¿Hay alguna, reseña que te haya gustado de Kerbal o de Ariel?
De Kerbal me gustaron mucho... hubo una que hizo Polygon, pues que se cuenta que vinieron 2 reporteros aquí a la Ciudad de México, uno de Polygon y uno de PC Gamer, y estuvieron con nosotros todo el tiempo de aquí para allá y nos hacían preguntas y bla, 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 y cada quien hizo sus propias, así que publicaciones, y ya viendo como tal esos reviews, esas entrevistas, esos posts, dices, wow, esos están muy padres porque pues son sitios chonchos y hablan bien del desarrollo del equipo, del juego. Claro. Entonces, pues, y le llega a toda la gente, pues más todavía. Entonces, como está muy bien, está muy padre.
Sí, a nosotros lo que nos pasó es que sacamos el juego y salieron muchos reviews del juego, pero era mucho que copiaron nuestro press kit. Nada, era como, ah, pues este juego es tal, y ya, no decían nada, ¿no? Y hubo como un par que ya se metieron a analizar bien el juego y fue como de, ah, este juego está padre por tal cosa y tal otra cosa. ¿Ha habido algo de lo que sientas especialmente orgulloso de lo que hayas hecho? Como que te hayan dicho, ah, esa parte está bien padre y tú lo hiciste.
De Kerbal no tanto porque te digo, conforme los últimos 2 años ya no hice nada, entonces, ajá, seguramente mucho de lo que hice cambió, ajá, o ya no está, sí. Probablemente, ya no sé, pero de Ariel sí, porque hay cosas como por ejemplo, ay, el sistema, me gusta cómo se siente tal cosa del control o del sistema de inventario o cosas así, entonces cuando dicen un comentario bueno sobre algo, y es que la verdad del juego Ariel, de Kerbal podría decir que 20%, si es que sigue ahí. Uh-huh. Este es cosa que yo hice. De Ariel, que en código el 70% es mío. Sí. O sea, es mi trabajo. Entonces, realmente, que la gente diga, ah, está padre porque se mueve así, o porque el sistema de inventarios, o porque el sistema de base de datos, o bla, bla, pues es algo que yo hice. Entonces, es como, ah, oh, wow, sí está padre, sí funciona. Ajá. Entonces, esto está muy bien.
Ok. ¿Y juegas Kerbal?
No. De hecho, era muy malo. Cuando hacíamos pruebas en la oficina, sí, era como, a ver, vamos a hacer testing antes de sacarlo. Me era malísimo, te digo, soy muy malo para jugar, muy sí, malo, cualquier juego, o sea, me encantan, sí, le intento, sí, estoy intentando jugar, me gustan mucho los platformers, en eso soy mejor que en todos los demás, ajá, pero jugarlos sí soy súper malo, entonces prefiero hacerlos, a que jugarlos, porque sí sé que no.
Sí, claro, ¿y Ariel lo juegas?
Sí, ese sí. Sí, ese, sí lo... ese más que por gusto, ese es, bueno, los dos, gusto, ajá, y pues estarlo probando para ver cómo están saliendo las cosas, pero sí, como ya verlo, de hecho, antes de que saliera la versión en Early Access, fue como, juégalo para como si no lo conocieras, o sea, juégalo como es la primera vez que lo estás jugando y a ver, impresiónate tú con el juego. Entonces, literalmente me fui a mi casa, lo prendí en mi computadora y ya me vas a jugar. Y así desde que apareces, leo los textos, porque de hecho nunca había leído los textos en toda la programación. Dije, sí, sí, los copio, bla, 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 salen bien, ah, sí, perfecto, ya. Y nunca los había leído, no se les había puesto atención. Entonces cuando de repente vas caminando, te encuentras una grabadora, la escuchas, estás escuchando qué está diciendo la persona, que todo eso. Y es wow, tío, o sea, la historia está interesante. La historia como tal tiene un sentido. Digo, le faltan cosas y lo que quieras, pero el core del juego está padre, está interesante. Sí. Entonces, sí, 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 está bueno.
Te hizo apreciar el juego de diferente forma.
Exacto.
¿Y tienes algún plan de en algún momento hacer tu propio equipo y hacer tu propio juego?
Sí.
O sea, ¿qué harías? O sea, ¿cómo armarías tu equipo?
De hecho, ya me había preguntado una vez eso así, ¿por qué no creas tu propia empresa? O sea, primero se necesita dinero.
Sí, claro.
No lo tengo, entonces, bueno. Y segundo, en este momento no me siento capaz como para liderar una empresa. A lo mejor líder de programación, sí. Sí. Pero un estudio ya con todo de animadores, diseñadores, programadores, no.
O sea, ¿pero te ves haciendo un proyecto súper grande con sí, la necesidad de tener varias personas?
Sí.
¿Ok?
Sí, en un futuro tal vez.
Ah, bueno, ¿tienes algún skill que quieras aprender dentro del desarrollo de juegos que no tengas?
Audio. Me gustaría aprender audio. Animación, pues medio sé. Digo, me dieron una clase en la carrera, pero claro, no es como tal de sí, vértices y bla, no. No, pero audio sí, como este chavo Elías es músico, ajá, de repente empieza a hacer audios y me pasa, mira, hay que agregarle esto. Y entonces la música que hace y todo para el juego de Ariel, por ejemplo, me impresiona cómo se hace eso. Entonces sí me gustaría, no obviamente dedicarme a eso, pero sí aprender más cómo se manejan los canales, cómo las notas, bla, 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 todo eso está. Y muy interesante y es súper choncho. Siempre me cuenta de, no, es que no es lo mismo que suene la bocina de tal con la del televisor, que bla, bla, bla. Entonces, sí, wow, no, pues sí se ve que es...
Que sabe.
Sí.
Muy bien. Y, bueno, o sea, has usado Unity, supongo, toda la sí, ya carrera que tienes. Sí, ya
tengo 7 años trabajando con Unity.
¿Te cambiarías a algo más?
Pues... No.
No, no, está bien. O sea, lo que pasa es que muchos programadores que he conocido como que, o sea, usan Unity porque tienen que, o bueno, por algo así, pero como que tienen esta cosquilla de hacer su propio engine o hacer su... ¿Tú tienes eso o para nada?
Pues podría intentarlo, pero como ya estoy básicamente desde hace... o sea, toda la carrera de mi trabajo ha sido en Unity, sí, podría decirse que ya estoy casado con Unity, pero no me cerraría aprender o hacer otras cosas.
Claro.
Digo, por ejemplo, Unreal... Tengo un problema con Unreal, porque como es C++, sí, y pues, lamentablemente, somos hijos de Java y C#. Sí. Entonces, no sé, ahorita ya no sé cómo está el plan de estudios, sí, pero en mi época era así de Java y C++, digo C#. Entonces, de hecho, para uno de mis clases tenía que hacer un engine, por así decirlo, y pues era aprender C++. Se me complicó, como no tienes ideas, aprender C++. Entonces era de, no entiendo los malditos apuntadores. Y madre, entonces, sí, Unreal para mí sería muy complicado, muy complicado. O sea, está súper padre todo lo que hace y wow, o sea, muy, muy, muy padre, pero no sé. No sé si me aventaría como tal a cambiarme de lleno a Unreal.
Sí, y bueno, mencionas que quieres estudiar una maestría en diseño de juegos. ¿Qué tanto crees que te ayuda una carrera, o sea, como la que tú estudiaste, en empezar a hacer juegos?
Pues sí ayuda bastante, sobre todo depende en el área, porque ves que hay muchas áreas.
Sí, entonces, claro,
para programación sí ayuda, porque pues O sea, lenguajes hay miles, entonces mientras sepas como tal la lógica y cómo debes hacer que funcionen las cosas, está perfecto.
Lo logras.
Pero con respecto a diseño y todo eso, no. Porque programación, bueno, ITCs, como nos dicen, tecnologías computacionales, sistemas computacionales, es muy cerrado a pues, programación, computadora, software, bla, bla. Entonces, a menos que la persona ya traiga desde antes así como creatividad o cosas así, claro, pues sí. Pero no, en, por ejemplo, en mi caso, sí me gusta el dibujo, me gusta creatividad y todo eso, pero no lo siento todo desarrollado, no siento que lo tenga completamente desarrollado. Entonces, no me aventaría a decir, sí, vamos a hacer este proyecto con esta idea, bla, bla, no, no creo, todavía.
Ok, ¿y has participado en algún Game Jam?
No.
¿No? ¿No has hecho como proyectos chiquitos ahí de un fin de semana y ver qué sale?
No, tristemente no. He visto muchas veces anunciado, pero no.
¿Y hay alguna razón? ¿No te gustan los...?
Por cuestión de tiempo, más que nada.
Sí.
Sí, no, no. No me
sí, siempre es como dedicarle 3 días de tu vida full sí, a hacer eso, ¿no?
Digo, está padre, pero digo, ahorita en este momento, pues no he podido.
Ok, ¿y qué tantos eventos de comunidad vas? ¿Como a los Unity Developer Day o...?
Pues a los Developer Day sí he ido a todos, del aquí he ido a todos. GDC me gustaría ir, pero nunca he podido ir por cuestiones económicas.
Sí, es bastante caro.
Sí, Gamescom es mi siguiente tirada, claro. Este año espero poder ir. Unite, fui a uno en Vancouver hace 3 años, creo, fue, sí, 2013.
Sí.
Y nada más, creo.
¿Y qué tanto valor le ves a asistir a ese tipo de cosas?
Pues está padre, sobre todo por el networking, o sea, conoces un buen de gente, conoces un buen de personas, haces de hecho, me acuerdo que en el Unite de Vancouver, uh-huh, conocimos a ¿cómo se llama, David? El anterior CEO de Unity, ay, se me fue el nombre, bueno, este chavo, ajá, que se puso una super, así que estaba aquí al lado de nosotros tomando y se cayó al piso, ¿verdad? O sea, está chistoso eso, está padre.
Sí, sí, que siempre pasa, son gente normal como todos los demás.
Uh-huh. Claro. Está muy padre eso.
Muy bien, pues creo que eso es todo, bueno, no, ¿qué has estado jugando últimamente?
Ahorita estoy jugando, lo compré hace como mucho, pero me entró la cosa de volverlo a jugar, Hue, uh-huh. También he estado jugando Silent Hill de nuevo. Es que te digo, soy súper fan de los Survival. Entonces, no había podido comprar la versión esta que salió la HD Collection.
Okay.
Entonces, pues a ver si lo podemos jugar. Y me compré en Steam hace poquito otra vez. Regalaron una llave de estas de todos los juegos de Steam.
Ajá.
Por vida, por ser de Squad. Entonces, tengo yo esos juegos. Estoy empezando a checarlos porque no los había visto.
Ah, okay.
Half-Life, todos esos. No los había, no los tenía.
Vaya, qué padre.
Sí.
¿Y móviles? ¿Juegas móviles en lo absoluto?
No soy mucho de móviles.
Sí.
Ahorita, pues, más que nada los que estoy probando son los que están lanzando ahorita aquí en México, que de repente llega y me dice un amigo así, ay, pruébame esta. Vamos a bajar, vamos a jugarlo.
Sí.
O sea, no, como tal que yo baje de móviles, o sea, si abres está mi teléfono, los juegos que tengo son de México. Muchos estudios mexicanos.
Ah, ok. ¿Y no te dan ganas de desarrollar nada en móvil? No se te hace.
Es que es diferente.
Sí.
Es muy diferente el proceso. Digo, intenté hacerlo en la empresa después de Squad.
Sí.
Que se llama Pinot. No fue como tal un juego, pero fue una aplicación. Y el proceso es completamente diferente y no me gusta tanto.
Ok.
En lo personal no me gusta.
¿Cuál es la diferencia que ves ahí?
El hecho de que tengas que esperar la App Store que te la apruebe y que te limite cosas y bla, bla, eso no me gusta.
Okay.
No, digo, también en Steam no puedes subir cualquier cosa, obviamente,
sí,
pero hay más límites en...
¿Salió Kerbal en consolas, verdad?
Sí, ya está después. Salió, lo portaron para Xbox y creo que Play 4.
O sea, ¿no te ha tocado publicarlo en una consola?
Todavía no.
Pero Ariel va a ser el primero, ¿no? Supongo. Sí, porque creo que ha de ser un proceso medio parecido al de las tiendas de móviles o peor.
Pues me contaba este chavo Elías, uh-huh, él, te digo, ya publicaron con Holo, publicaron Murasaki Mist, pues no, este solo nada más tienes que mandarlo a QA, y ellos solitos te dicen, ah, pues mira, quítale esto, ponle esto, bla, bla. Ahorita, de hecho, que vengo con él de trabajar ahorita de Nuclear, me estabas platicando de ese, me dicen, yo creo que Ariel no tiene ningún problema, ahorita terminándolo como lo tenemos, les mandamos el build y seguramente automáticamente lo meten a QA, porque creo que si no, o sea, tú les puedes mandar un build y ellos lo checan y te dicen antes de meterlo a QA, porque es un proceso más choncho, no, ¿sabes qué? Esto no va a entrar, te van a regresar muchas cosas, bla, bla. Entonces, creo que como está ahorita Ariel,
entra
directo a QA y que me dijo que como unos 3 semanas... un mes máximo, te dicen, vaya, puedes publicarlo.
Y justo por el medio, o sea, ya quitando publicar un juego, ¿cómo cuál es la diferencia que ves entre desarrollar algo en móviles y desarrollar algo
PC. Pues creo que eso ya es más personal, es más como no me gustan los móviles.
No, sí, está bien. Pero el proceso de desarrollarlo en una y desarrollarlo en otra, ¿cuál fue la diferencia que encontraste?
No me gusta, por ejemplo, el caso de estar probando en todos los dispositivos, por ejemplo, en Android.
Claro.
Que es de, sí tienes que adaptarlo para esta resolución, pero hay otro dispositivo que tienes que meter. Es un proceso que a mí no me gusta.
Creo que a mí lo que más me molesta es cuando tengo que checar algo en el dispositivo. O sea, porque ya sabes, lo corres en Unity, ves tu editor y bla, bla, bla. Y luego es como, bueno, esto es específico de, tengo que ya probarlo en un aparato, entonces tengo que hacer el build. Exacto. Que se pase el dispositivo, esperar como media hora que se cumpla lo que tenga que pasar y... Entonces ya se vuelve un poco más pesado. Uh-huh. Bueno, ¿y tienes algún consejo para la gente que nos escucha?
Pues, más que nada que, pues, si quieren trabajar en videojuegos, la verdad, la industria todavía no está muy grande. Entonces, hay oportunidad. Si lo quieren hacer, pues, que lo hagan. Realmente, pues, carreras para esto sí hay. O sea, no necesariamente tiene que ser videojuegos como tal. O sea, depende del área también en la que quieran entrar. Pero, pues, si lo quieren hacer, pues, hay oportunidad de hacerlo. Digo, va a costar porque, pues, sí, va a costar. Sí. Tengo la experiencia. Eso es algo bueno. Por ejemplo, en mi caso tengo dos experiencias, de uno exitoso y uno no tan exitoso. Entonces, hay manera de pensar de, bueno, sí, puedes empezar y vas a ver que puede que pegue, puede que no. Pero el chiste es que mientras sea una o la otra, pues, tú sigas trabajando, ¿no?
¿Y crees que hay alguna forma, o sea, tú has encontrado alguna forma de distinguir de si un juego va a pegar o no? O sea, cuando tú estabas en Kerbal y ahora que estuviste en Ariel fue como, no, esto no.
No, es que no hay una fórmula secreta. O sea, de hecho sí fue algo que me pasó con Ariel. Yo dije, sí, vamos bien porque en Kerbal hicimos esto. Sí, vamos bien porque en Kerbal hicimos lo otro. No. O sea, sí. Kerbal realmente fue un golpe de suerte. Sí. Porque... pues no sé, o sea, fue muy innovador, la idea fue, a la gente le gustó, entonces pues se explotó, pero es chistoso porque explotó afuera, aquí no tanto, ya hasta después fue como, qué padre, sí, aquí es mexicano el juego, entonces está padre, pero no hay una fórmula secreta como tal para decir, sí, tienes que hacer esto, como lo hicieron en Kerbal para que mi juego sea súper, no,
sí, claro.
No existe.
Sí, justo me ha pasado mucho que... de repente alguien menciona a Kerbal Space Program y les digo, ¿sabías que es mi...? O sea, bueno, se desarrolló en México y es como, no tenía ni idea.
Sí.
Pero pues sí.
Sí, es muy chistoso eso.
Muy bien, pues eso es todo. En redes sociales, ¿cómo te pueden encontrar?
En Twitter, AlexMora16, te digo, ya Alex Mora para todo. En Facebook también, AlexMora16, y Instagram también, todo es AlexMora16.
Y creo, lo pondré todo en la descripción, pero también la página de...
Sí, por favor, vea, chequen Ariel, está bien padre, digo, ya ustedes, de hecho, nos podría ayudar mucho su feedback, entonces, pueden buscar nuclearfiction.com o arielthegame.com, y en Steam lo pueden buscar, Ariel.
Muy bien, vayan, bájenlo, cómprenlo.
Sí, por favor.
Bien, pues eso es todo. Muchas gracias por venir.
No, gracias a ti por invitarme.
El lugar.